Salinas. Tenemos con nosotros a Ángela Magaz, psicóloga del gabinete de Albornoz, con nosotros. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué hizo, Ángela?
Bueno, hablando de violencia vicaria, de esta expresión, quizás la manifestación más cruel e inhumana de la violencia, ¿no? Matar a tu propio hijo pequeño. Es imposible, supongo que entender, ¿no? El mecanismo que lleva a alguien a hacer esto, ¿no?
Es imposible de entender, sobre todo si tratamos de entenderlo de una manera racional, porque estamos acostumbrados a buscar razones y explicaciones razonables a comportamientos humanos. Y en este caso, y en muchos casos, la explicación es más emocional que racional. Es decir, hay personas que en momentos determinados de su vida toman decisiones dejándose llevar por la emoción. Y aquí, cada uno de una manera, pero la emoción es la que puede mover a una acción, sin pasar por la razón, por pensar en ello, por anticipar, pues eso, qué puede ocurrir, qué va a ser la consecuencia o los efectos de esas acciones.
Aunque ya esté premeditada esa acción, ¿no? Porque el hecho de ir hasta Urbasa, de tomarse la molestia de coger el coche, llevar a su niño y arrojarse al vacío, esta es una acción que ya está muy pensada y muy meditada, ¿no?
Puede ser, pero todos esos procesos de meditación, de reflexión, de pensamiento previo a una acción pueden estar también movidos o empujados por la emoción. Hay algo que cada vez conocemos más, pues por las investigaciones que hay diversas, sobre todo en el ámbito de la neurología, del funcionamiento del organismo humano, que muestra cómo muchas veces pensamos que tomamos decisiones razonadas y, sin embargo, el peso que tiene, las sensaciones que tenemos en determinados momentos de nuestra vida, y cuando digo sensaciones, es aquello que notamos que está directamente relacionado con la emoción, con la biología, con la bioquímica del organismo. Y entonces tomamos decisiones que tienen un peso mayor de, digamos, empuje, la emoción o las emociones, que la razón.
Pero en este caso, Ángela, además, pensando en emociones o en sentimientos, hablamos de un padre que mata a su hijo. ¿Cómo convive, ¿no?, la emoción y lo que te lleva a hacer eso con lo que debería ser un sentimiento de amor?
Pues precisamente porque el sentimiento de amor se caracteriza por el deseo de lo mejor para la otra persona. Esto es lo que caracteriza el sentimiento de amor. Que no nos olvidemos que cuando hablamos de sentimientos estamos hablando de pensamientos más emociones combinadas. Es complejo, pero efectivamente así funcionamos los seres humanos, no somos sencillos. Entonces, el sentimiento de amor se caracteriza por esa sensación que tienes, que por un lado es desear lo mejor para la otra persona, y por otro lado es esa emoción o esas emociones combinadas, a veces de miedo, a veces de alegría, a veces de tensión, de ansiedad, una combinación de emociones, de lo que llamamos emociones. Entonces, esto es lo que caracteriza el funcionamiento humano. Entonces, ese sentimiento de amor, de desear lo mejor para la otra persona, puede en determinados momentos de la vida de una persona, digamos, verse pervertido por las sensaciones, por las emociones, y puede una persona llegar a la conclusión de que eso es lo mejor para la otra persona. No estoy hablando de este caso.
Ya, porque en este caso hay un sentimiento de odio que predomina, que, claro, es el odio, sí, contra su expareja. La manera que encuentra este individuo de hacerle más daño es acabando con la vida de su hijo, con lo cual ¿qué peor daño le puede hacer a su exmujer?
Bueno, esto es, bueno, no sé, en este caso, porque siempre es muy importante que sepamos que cada caso es absolutamente único, cada persona es única, cada historia es única, pero de manera generalizada sí podemos decir que cuando una persona desea, bueno, en este caso un hombre desea hacer daño a una mujer, hablamos de un término, bueno, pues que no hace muchos años se ha acuñado, ahora una década aproximadamente, sí, y es el de la violencia vicaria. Lo que tenemos aquí es un sentimiento contrario, absolutamente contrario al amor, y es el deseo de hacer daño a otra persona, el deseo de que otra persona sufra. Y en este sentido yo creo que también es importante, para que podamos entendernos, que las personas tenemos, quizá puede ser, y hay ya datos que apuntan en esa dirección, de forma natural, ese sentimiento que llamamos envidia y que estaría en un extremo de lo que llamaríamos psicopatía, y es disfrutar con el daño ajeno o disfrutar con el sufrimiento ajeno. Es decir, yo me quedo a gusto si la otra persona no lo está pasando bien. Tengo una sensación de bienestar. En la, digamos, la forma más leve es la envidia, la forma más grave que puede hacer mucho daño a otras personas sería la psicopatía. Entonces, en estos casos, sea cual sea la historia de una persona cuando desea el daño de la otra, pues en este caso, si se refiere de hombres a mujeres, estamos hablando de la violencia vicaria, que en más ocasiones que aquellas que llevan a, bueno, pues a alarmarnos tanto y a que haya tanta noticia, se producen, no porque lleguen a la situación del asesinato de su propio hijo, sino la manipulación, claro. Otro tipo de daños que, insisto, son menos noticia porque son menos llamativos y ocurren con más frecuencia, pero que es importante que también conozcamos. Y sobre todo algo muy importante, es fundamental que los profesionales que trabajan en los ámbitos psicológico y social, trabajando para la prevención y para ayudar a las mujeres que están en estas situaciones, que tengan una especialización la máxima que se pueda tener, es decir, que dispongan de los conocimientos que se tienen a nivel ya internacional, igual que sucede en la medicina, que rápidamente los avances se trasladan. Estamos hablando de situaciones en las que probablemente hace muchísima más falta la especialización de profesionales, especialización máxima actualizada para poder prevenir situaciones tan dramáticas como esta y otras menos dramáticas, pero que también generan mucho sufrimiento continuado en muchas mujeres y en muchas familias.
Claro. Desde 2013, cuando se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, han perdido la vida más de 40 niños y niñas asesinados por sus padres biológicos o parejas o exparejas de la madre. El objetivo, pues yo creo que destruir a la mujer, ¿no? Para siempre, porque pongámonos en la piel de la madre que pierde a su hijo asesinado por su expareja. Ángela, ¿cómo podemos, ayudar a esta mujer ahora mismo?
Pues no sabría contestarte así ante esa pregunta, ¿cómo ayudar a esta mujer? No lo sé. Hay situaciones en la vida en las que la dificultad para poder sobreponerse a ellas es máxima. Y situaciones que son totalmente antinaturales, injustas, no sé cómo denominarlas. Y para esas situaciones, pues no estamos preparados de manera genérica para dar una respuesta. Y como profesionales tenemos que ver esta mujer, su entorno, qué apoyo social tiene, qué dificultades, qué habilidades. Y en cualquier caso, hay algo que lo has comentado, y es que es un daño que va a ser permanente en la vida de esta mujer y probablemente de otras personas del entorno que tienen ese sentimiento amoroso hacia ella, y que esta pérdida no es solo para ella como madre, sino también para otras personas. Entonces, habría que ver qué camino se puede seguir para facilitar esa ayuda. Pero no es algo fácil, y probablemente haya un daño que permanezca toda la vida.
Ángela, ¿y cómo se puede saber? Sé que anticipar, ¿no? Muchas veces estoy pensando en el típico discurso de era un hombre muy normal, siempre saludaba. ¿Cómo se puede anticipar o que alguien sea capaz de hacer esto? No sé si estoy utilizando la fórmula correcta, pero no sé si me estoy explicando.
En este caso sí que encaja bien, ¿no? Porque este hombre se echó a Pestegui, era albañil, un hombre muy conocido, que incluso era entrenador de un equipo de fútbol benjamín, entrenaba a su propio hijo también, y bueno, pues era un hombre, pues eso, muy integrado, ¿no?, en la sociedad.
Sí, pues probablemente yo ahora mismo estoy pensando en esas madres que esta situación les está aumentando la alarma o la alerta que tenían, quizá pensando que sus hijos podían o pueden sufrir algún daño. Y en este sentido creo que tenemos que ser muy prudentes también, porque esa prevención no siempre es posible. Es decir, no siempre hay indicadores de que pueda suceder esto. No tenemos identificados cuáles pueden ser esos indicadores. Incluso puede haber indicadores que afortunadamente no llegan a estas situaciones y que son esas otras situaciones más leves, porque no suponen pérdida de vidas, pero también que implican mucho sufrimiento. Entonces, yo vuelvo a decir lo que comentaba anteriormente, la especialización de los profesionales, la especialización máxima, los conocimientos más útiles deben disponerlos aquellos profesionales en servicios psicosociales que van a valorar estos casos y que tienen que tomar decisiones. Esto es muy importante porque hay mucha falsa verdad en las informaciones que se trasladan verbalmente, incluso en las acciones. Hay personas que pueden tener una vida donde lo que reflejan es una manera de actuar, de convivencia, de relaciones sociales, que no se corresponden con su vida interior, es decir, con esa vida privada e íntima que puede llevar a estar pues maquinando un plan para hacer daño a su exmujer o a la mujer a la que quieren dañar. Entonces no es fácil tener esos indicadores claros, claro. Y por eso hace falta la máxima especialización. Y vuelvo a insistir, aquellas mujeres que estén ahora mismo en una situación que consideran que es de riesgo, bueno, pues yo llamaría, busca la ayuda profesional que te permita entender si ese riesgo es muy, muy bajo o si es un riesgo, bueno, pues que tiene una probabilidad alta, ¿no?, de que se ejecute. Y no alarmarnos tanto como para a lo mejor tomar decisiones y medidas que puedan perjudicar no solamente a la mujer, sino también a veces a esos menores implicados, en definitiva, en situaciones de conflictos graves de parejas que se separan o que conviven en situaciones de conflicto, de violencia.
Claro, es lo que tú dices, Ángela, es muy complicado, ¿no?, identificar pues esas señales de alarma. Las señales de alarma las puedes ver, evidentemente, pero no sabes hasta qué punto, ¿no?, se puede llevar a cabo una amenaza o una reacción inesperada, como en este caso. No es sencillo, ¿no?
Exactamente, porque tenemos información suficiente de personas que amenazan, de hombres que amenazan, y que esas amenazas lo que están indicando en definitiva es: quiero que sufras, y si hay menores de por medio voy a ver cómo hago que sufras con lo que más te duele. Y puede no ser llegando a quitar la vida a esos menores, pero sí con acciones de manipulación, de chantaje, de coacciones, de ponerle en contra de la madre, que no somos ninguna perfecta, sí. Y siempre encuentras algo que puede servir para ponerte en contra. Entonces, bueno, pues esto sí efectivamente sucede. Aquí sí puede haber indicadores y sobre todo hechos. Hay algo muy importante y es fiarnos más de los hechos que de las palabras. Y cuando hay hechos, pues ver cómo podemos responder a esos hechos de manera tal que la otra persona vea que ese no es el camino para conseguir lo que quiere, o bueno, en cada caso, ver cómo hacerlo para tratar de que los menores no sufran ningún daño y que la mujer tenga esas habilidades, esa fortaleza para poder afrontar este tipo de situaciones tan conflictivas en la vida.
Bueno, sucesos como esto, la verdad es que nos encogen el alma, el corazón y nos dejan un mal cuerpo tremendo, Ángela. Pero la sociedad no es perfecta, el mundo tampoco lo es, y el ser humano pues tiene estas deficiencias que, sí, que lógicamente pues a nosotros pues nos ponen el alma en un puño. Ángela, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Siempre estás ahí cuando te llamamos. Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Gracias a vosotros. Es que un abrazo, Agur.